dijo.
El jurado del juicio al expresidente Donald Trump llega a un veredicto, pero todavía no se conoce. La madre del preso político cubano Luis Robles exige la libertad de su hijo. Estados Unidos reitera al pueblo cubano que es muy peligroso emigrar de forma ilegal. Advierten a empresarios cubanos sobre los requisitos para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Y lanzan Washington y Varsovia proyecto para combatir la desinformación.
Radio Martí Noticias.
Gindra Elizástegui llama a la unión de los familiares de los presos políticos en Cuba en su demanda de libertad. La madre del preso político Luis Robles así lo expresa en redes sociales.
Mi llamado a las madres, fundamentalmente. Sabemos que hay muchos familiares de nuestros presos que se ocupan y se preocupan por ellos. Pero este llamado es fundamentalmente a las madres. Madre, ese que está allá adentro es tu hijo, es tu hija. No podemos cansarnos de gritar sobre cualquier injusticia que hagan con cada uno de ellos o de ellas. Es un derecho que tenemos ante el mundo, ante Dios. Es un derecho y una bendición que Dios nos dio. Y tenemos que defenderla con uña, con diente y ante todo con la verdad. Sabemos que nuestros hijos están presos injustamente. Nuestros hermanos, esposos, pero es a nosotros, fíjese, a nosotros que estamos aquí afuera, es que nos toca lidiar esta batalla. No a ellos, lo que nos toca es decirle a ellos que estén tranquilos, que no se desesperen que todo llega y que no callen ante cualquier situación que tengan allá adentro, que no callen, que se lo digan a ustedes los familiares, que nos lo digan y es a nosotras, madre, que nos toca gritar y que nos toca defender a nuestros hijos.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por haber exigido en el año 2020 la libertad de un rapero encarcelado. Y la presa política Liz Dani Rodríguez Isaac salió el martes en licencia extrapenal de la prisión de mujeres de Guamajal, ubicada en Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas aprobaron este martes una licencia extrapenal de 1 año a la presa política Liz Dani Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio.
Ellos no querían que yo tuviera mi bebé. Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí. Al momento que me hice el ultrasonido que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije que no.
El reglamento del sistema penitenciario de Cuba prohíbe medios de coerción en el caso de las mujeres embarazadas, las que estén por dar a luz durante el parto o cesárea, ni en el periodo inmediatamente posterior a este.
Sí, mamá, está, estoy contenta. Yo agradecía realmente con todo el apoyo que me han dado, que es muy importante.
La joven de 25 años concibió su primer hijo en la cárcel de mujeres Guamajal de la provincia Villa Clara, donde junto a su hermana melliza cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Placetas.
Barbarita, su madre, nos contaba cómo la estaban forzando a abortar. Inmediatamente decidimos iniciar una campaña.
Dijo Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, con sede en España.
Tenemos una inmensa alegría de que Liz Dani está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
A principios de mayo salió también en licencia extrapenal de 1 año Liliana Oropesa, gestante de 8 meses que estaba recluida en la prisión de mujeres de Occidente tras participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio Habanero, La Guinera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista José Antonio Pompa López continúa recluido en el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana sin que se hayan formulado cargos en su contra. Pompa López está siendo investigado por su presunta relación con la organización asentada en Miami, Cuba Primero, que supuestamente distribuyó proclamas entre opositores de La Habana y Artemisa. Su esposa Suarmi Hernández Vilar pudo visitarlo este jueves.
Están esperando que él confiese, lo están torturando ahí, esperando echarse la culpa a él para poder condenarlo, porque ellos no tienen prueba ninguna de lo que ellos están diciendo o lo que están inventando ellos. Y entonces están esperando que él confiese para poder condenarlo por propaganda enemiga. En el mes que está allá, porque él cumplió un mes 26, ya ha bajado 7 kilos. Y le bueno, entonces ¿qué están esperando? Matarlo, porque si sigue aquí, entonces sigue bajando de peso.
Otros cuatro activistas fueron interrogados y amenazados por la policía política con ser procesados penalmente por supuestos vínculos con la organización Cuba Primero. Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusa, Luis Enrique López Torres y Lucinda González Gómez. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este jueves a 18 cubanos tras haberlos interceptado en tres operaciones en el estrecho de la Florida. Desde el sureste de la Florida, la Guardia Costera hizo un llamado una vez más de no hacerse a la mar en este tipo de travesía que ha costado un número no determinado de vidas en las peligrosas aguas entre Cuba y Estados Unidos. No te arriesgues, reiteró la Guardia Costera de Estados Unidos en su advertencia a los cubanos. Y le dicen como advertencia que el sector privado cubano independiente para abrir una cuenta bancaria deberá someterse a un control y escrutinio riguroso por parte de las instituciones de Estados Unidos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Una cosa es que el gobierno de Estados Unidos permita a los empresarios independientes cubanos abrir una cuenta bancaria en este país y acceder a ella por Internet para realizar transacciones autorizadas, y la otra, que las instituciones financieras lo quieran hacer, dijo Carlos Saladrigas, fundador de Cuba Story Group, organización que propone cambios de relación entre Washington y La Habana.
Los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, cosas que yo creo no debe de estar en esa lista, pero está, y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso no va a ser así tan fácil.
Pero existen entidades bancarias interesadas en llevar a cabo este tipo de operaciones de conformidad con la ley, añadió.
Claro, esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo.
Según Saladrigas, el sector privado va a crear un mecanismo de certificación, una recopilación de datos e información, una herramienta que pueda usarse para demostrar que estos emprendedores cumplen con todos los requisitos de las instituciones bancarias.
Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
El Departamento del Tesoro anunció el martes una serie de cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero estadounidense a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios basados en Internet en la isla. Las medidas excluyen a funcionarios cubanos, militares y personas cercanas al gobierno con el objetivo de garantizar que no beneficien al gobierno cubano, según el comunicado. Saladrigas dijo conocer a un gran número de los emprendedores cubanos que son genuinos, que son reales, personas que están tratando de ganarse la vida y contribuir a la economía del país y que tienen voluntad de trabajar y tomar grandes riesgos.
Por eso es que a mí me duele cuando yo escucho personas que debían saber más. Ellos no la saben o lo ignoran y tildan al sector este completo como una pantalla del Estado cubano. Eso es lo más absurdo, y no solo absurdo, es una falsedad. Eso no quiere decir que no haya por ahí alguien que fue funcionario magnífico, bienvenido al sector privado, pero no representan en ningún momento la mayoría de estos emprendedores.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 5:09 de la tarde y en una noticia de última hora sobre el expresidente Donald Trump le damos la bienvenida en nuestro estudio a nuestro colega Iván López, que tiene los últimos acontecimientos.
Sí, recién se informó que el jurado en el juicio ha llegado a su veredicto y han declarado que en todas las acusaciones, que son 34, el expresidente ha sido hallado culpable. Esta es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es hallado culpable en un juicio. Lo están acusando de falsificar récords en los pagos a la actriz mencionada en el caso de películas pornográficas. Vamos a tener mucha más información durante este noticiero. Esta noticia recién sale. Hubo 2 días de deliberaciones y ya ha sido unánime. Lo hallan culpable de todos los delitos.
Gracias, Iván. Continuamos con más noticias. El legislador demócrata Jim McGovern dijo que está agradecido por la decisión del gobierno estadounidense de adoptar cambios en regulaciones del sector bancario e Internet para respaldar al sector privado en Cuba. El congresista McGovern comentó que se ha reunido con emprendedores de negocios pequeños y medianos y está seguro de que los cambios los ayudará a realizar transacciones financieras básicas. Y el gobierno de Cienfuegos topó los precios de los productos agropecuarios tras las protestas de los últimos días ocurridas en diferentes municipios de la provincia. El periodista independiente cienfueguero Alejandro Turbayadares analiza la nueva medida.
Esta medida no ha de resultar efectiva, es una medida de índole política que busca apaciguar los ánimos de personas que están viendo afectados, ya no solo en el tema energético, sino en muchos otros haberes de la vida. Y desde el punto de vista de su efectividad, bueno, en el pasado se han aplicado políticas similares y todas han redundado en el fracaso. Esto está dado porque en un contexto inflacionario de baja productividad, cuando usted topa precios, lo único que genera es mayor escasez. Por lo tanto, considero que es una medida coyuntural diseñada para un momento, para tratar de mostrar de cara a la sociedad que los funcionarios, el Estado, el gobierno, tienen cierta sensibilidad hacia los problemas que le afectan. Y de esta manera, bueno, intentar enmascarar como una vez más la ineficiencia, la incapacidad crónica que tiene la dirigencia cubana y las fallas monumentales que tiene el sistema socialista en poder resolver las necesidades de primer orden de la población cubana. No van a resolver el problema de los alimentos. Es una medida como muchas otras que se han aplicado en el pasado, un parche para un momento, para tratar de atenuar efectos que se están viviendo en un momento, y pienso que va a durar muy poco tiempo y que lo que va a hacer es agravar aún más el panorama de escasez de alimentos.
Continuando con noticias de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió hoy en Praga con el ministro de Asuntos Exteriores checo, donde los líderes firmaron un acuerdo para combatir la desinformación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken llegó a Praga el miércoles para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN este jueves y viernes, en la que negociarán acuerdos para cuando los líderes de la alianza se reúnan en Washington en julio, centrándose en poner el apoyo a Ucrania sobre una base más estable a largo plazo. Este jueves, Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la lucha contra la información errónea y la desinformación, que según Blinken dijo es un veneno que los adversarios inyectan en las democracias. Dice Blinken que cuanto más sean capaces de hacer juntos, más eficaces serán para exponer y abordar la desinformación. Añadió que una OTAN unida tiene más probabilidades de prevenir y disuadir agresiones, recordando que la premisa fundamental de la alianza es que un ataque a uno es un ataque a todos. Opinó que esto envía un mensaje poderoso a los posibles agresores. Las situaciones en Georgia, Moldavia y Ucrania están todas en la agenda de la reunión ministerial de la OTAN. Antes de llegar a Praga, Blinken estuvo en Moldavia, donde prometió $85 millones en ayuda para la seguridad energética del país y otros $50 millones para contrarrestar la desinformación rusa. En Georgia, los legisladores aprobaron el martes un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado algunas de las mayores protestas vistas en el país del sur del Cáucaso desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades sanitarias del estado de la Florida informaron que se incrementa el contagio de casos de dengue en el estado y que Miami es la ciudad estadounidense con mayor propagación de esta enfermedad. José Pernalete tiene esta noticia.
Las lluvias y la acumulación de agua elevan el riesgo de contagio de dengue, una enfermedad que ubica a Miami como la ciudad estadounidense con mayor número de pacientes, según cifras del Departamento de Salud de Florida. De los 180 casos certificados en el estado, 74 se localizan en el condado de Miami-Dade. En su mayoría están vinculados con personas que viajaron al exterior.
Tenemos el doble de casos de lo que corresponde a la temporada del año. Y tenemos que tener en cuenta que hay un brote muy importante en Centroamérica y en Cuba. Así de que muchos casos son importados de estas regiones, dado a la migración de este país y sobre todo de estas movilizaciones masivas que están ocurriendo.
El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito que se reproduce en aguas residuales, incluso localizadas en zonas residenciales y en los hogares. Para mitigar el peligro de mayor transmisión, los expertos dicen que es hora de actuar.
Lo que tenemos que tener en cuenta son las medidas básicas de mantener todos los lugares donde se pueda acumular agua completamente tapados, o de una manera que no llegue allí el agua. Neumáticos, envases, parrilleras, hay que mantenerlas tapadas. Las piscinas, si no se están empleando, mantenerlas con agua circulando o tapadas para evitar la proliferación de mosquitos.
Autoridades sanitarias en el sur del estado cuentan con los estudios y métodos para activar la mitigación de esta plaga durante la temporada de lluvias.
Se usa pesticida cuando hace falta y cuando tiene sentido, pero usamos también larvicida para controlar las larvas de mosquito para que no puedan crecer.
Las elevadas temperaturas y las copiosas lluvias incrementan el riesgo de propagación, según los expertos. Además, el aumento de visitantes al sur del estado durante el verano podría aumentar el riesgo. Otra recomendación es notificar a las autoridades cualquier sospecha de síntoma de dengue.
Y un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos anticipa en Ucrania posibles nuevas sanciones a Rusia, informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, está en Kiev en una visita para reunirse con funcionarios ucranianos y conversar sobre el endurecimiento de las sanciones a Rusia y el apoyo financiero a Ucrania. Adeyemo dijo que Estados Unidos planea tomar más medidas para ejercer presión sobre la economía rusa y destacó que la economía de ese país se ha convertido en una economía de tiempos de guerra, donde todos los medios de producción e industria ahora están centrados en construir armas para librar su guerra de elección y agresión en Ucrania. El alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que la prioridad de esta dependencia del gobierno es reducir los ingresos rusos y evitar que Rusia obtenga los bienes que necesita para respaldar su base industrial de defensa, incluidos los de doble uso de China. Estados Unidos y varios países de Occidente han impuesto fuertes sanciones contra Rusia en la intención de evitar que el gobierno de Vladimir Putin utilice sus ingresos para aumentar su capacidad logística en la guerra que impulsa en Ucrania. En tanto, autoridades ucranianas continúan reportando ataques rusos que causan fatalidades en diferentes lugares del país. El miércoles, 8 personas murieron en una serie de arremetidas rusas en 4 regiones. Según reportes, un ataque con misiles mató a 2 personas e hirió a otras 3 en la región de Sumy, mientras otros 2 murieron en ataques en la ciudad de Nikopol, en el sur de Ucrania. En tanto, el gobernador Vadim Filashkin de la región ucraniana del Donetsk dijo que 3 personas murieron en ataques separados, mientras el gobernador de Kherson, Oleksandr Prokudin, dijo que una persona falleció como resultado de la agresión rusa. En tanto, el ejército de Ucrania informó que el miércoles derribó drones rusos que apuntaban a áreas del oeste, centro y sur de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que interceptó 13 de los 14 drones rusos utilizados en ataques nocturnos contra las regiones de Mykolaiv, Kirovohrad y Rivne. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 5 y 20 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. El cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de México marca el final de la etapa preelectoral y con reiteraciones de sus prioridades. Los aspirantes esperan el voto de los mexicanos el domingo 2 de junio. Sara Pablo tiene los detalles.
Este miércoles concluyeron en México las campañas políticas e inició un periodo de reflexión para que los mexicanos acudan a las urnas el próximo domingo. Miles de candidatos a puestos locales y federales encabezaron sus últimos actos proselitistas. La candidata presidencial de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, lo hizo en el emblemático Zócalo capitalino, donde delineó 20 compromisos y dejó en claro que la defensa de la democracia y la lucha contra el autoritarismo está del lado de su movimiento. La aspirante puntera en las encuestas detalló que en casi 3 meses de campaña se reunió a lo largo del país aproximadamente con 3 millones de personas y pidió salir a votar masivamente. Consolidar, dijo, la hazaña que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Xóchitl Gálvez, candidata de oposición por la coalición Fuerza y Corazón por México, cerró su campaña en el estado de Nuevo León, sede de empresas importantes. Más tarde tuvo un evento en su comunidad de origen. Acusó que el gobierno actual y su contrincante promueven el odio y la división y es necesario trabajar por un solo México. Pese a que aparece como segundo lugar en casi todas las encuestas, sostiene que no le quitan el sueño, pues hay un voto oculto ante el temor de la población de que quiten los programas sociales. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, apostó al voto de los jóvenes. Su cierre de campaña fue en medio de un festival musical. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Australia investiga las alegaciones de que un grupo de ciberpiratas habrían robado los datos de 560 millones de clientes de la empresa global de venta de entradas Ticketmaster. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Australia investiga un presunto ciberataque masivo a Ticketmaster. Un grupo de ciberpiratas aseguró haber robado los datos de 560 millones de clientes de la empresa global de venta de entradas, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y detalles parciales de sus tarjetas de crédito. El grupo, llamado Shiny Hunters, dijo en un foro en línea que ofrece los datos por una venta única de $500,000. El gobierno aseguró que la Oficina Nacional de Ciberseguridad trabaja con Ticketmaster para entender el incidente e invitó a los clientes con peticiones específicas a ponerse en contacto directamente con la empresa. Shiny Hunter saltó a la palestra entre 2020 y 2021 al ofrecer una amplia cantidad de datos de clientes de más de 60 empresas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, luego nos vamos con los deportes, pero antes conseguimos aquí más noticias que nos trae Iván López sobre el expresidente Donald Trump.
Sí, perdón por la interrupción. Es importante destacar que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es hallado culpable. De todos los cargos, los 34 cargos, voto unánime del jurado, fue hallado culpable. El expresidente Trump tiene previsto apelar. Él dijo que el juicio fue manipulado, que el juez nunca debió haber estado a cargo de este juicio, que ha sido un proceso irregular, y planteó otras acusaciones. Y además dijo que el juicio real va a ocurrir en noviembre, durante las elecciones presidenciales.
Bueno, gracias, Iván. Y ahora sí, nos vamos a los deportes con Pepe Lacalle.
En el baloncesto de la NBA, esta noche los Mavericks de Dallas harán todo lo posible por eliminar de una vez por todas a los Timberwolves de Minnesota y avanzar a la gran final contra los Celtics de Boston. El tip-off inicial, 8 p.m., y si el equipo de Mavericks gana, sería 4-1 y eliminaría de una vez por todas a Minnesota. Luka Doncic con un promedio de 30 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en esta postemporada, será la figura principal del partido para el equipo de Dallas. Pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. Anoche, jugando aquí en el sur de la Florida, el Inter Miami contó con Leo Messi, con Luis Suárez y con Busquets todo el partido. Es más, Leo Messi metió un gol y aún así, el Atlanta United derrotó al Inter Miami 3-1. Oyeron bien, el Inter Miami pierde en casa. Vale la pena recalcar que durante el fin de semana en Vancouver, Canadá, no jugó para el Inter Miami ni Leo Messi, ni Sergio Busquets, ni tampoco Luis Suárez, y el equipo miamense ganó de visita y ahora en casa, con los tres, perdió el partido. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon 10-3 a los Mets de Nueva York. Y una vez más, los cubanos Miguel Vargas y también Andy Pajés estuvieron en medio de ese carnaval ofensivo. El left fielder Miguel Vargas, con 2 carreras impulsadas, un doblete, 2 carreras anotadas y un boleto negociado. Andy Pajés, con un hit, otra carrera impulsada, está bateando 234. Y Shohei Ohtani, aunque no es cubano, vale la pena recalcar que tiene el mejor OPS de toda la liga. Anoche conectó otro jonrón, impulsó 3 carreras, tuvo un total de 2 hits y tiene promedio en base de 395. Phillies de Filadelfia apalearon 6-1 a los Gigantes de San Francisco. El cubano Jorge Soler no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces, dejó varios hombres en base y batea solamente 201. Por el Filadelfia, Nicolás Castellanos, el cubano americano, con 3 hits, jonrón, doblete, 2 impulsadas y 2 anotadas en este partido. Tampa Bay frenó 4-3 a los Atléticos de Oakland. Yandy Díaz, el cubano, se fue en blanco de 3-0, pero sí negoció boleto por lo menos. Y Randy Arozarena conectó un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó 2 veces y batea solamente 161. Marineros de Seattle vencieron 2-1 a los Astros de Houston. El tunero Jordan Álvarez, con 2 imparables, doblete, carrera anotada, 2 ponches y batea 274. Y ni siquiera jugó José Pito Abreu porque está bateando por ahí de 100. Yankees de Nueva York, con buen picheo, frenaron a los Angelinos de Anaheim 2-1. Gil, el dominicano, ganó su 7º, lanzó 8 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 9. Y luego vino Holmes con su rescate número 16 de la temporada para los Bombarderos del Bronx. Y por último, los Texas Rangers apalearon a los Diamondbacks de Arizona 6-1, tal y como hicieron en la Serie Mundial del año pasado. Adolis García, el right fielder cubano, anotó 2 carreras porque negoció 3 boletos, mientras que Lourdes Gurriel Jr., con un hit en 4 turnos al bate, su promedio es 237. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Haroldi Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos su sintonía.